la tarde. Bueno, nos pone muy contentos a este equipo. Lo pone muy contento poder hablar con Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Digo porque hacía rato que no lo escuchábamos. Se repuso, por suerte, bien de una intervención quirúrgica. Y entonces para nosotros es una... Digo, te vamos a decir, Leopoldo, ya sos como familia casi. Una felicidad nos produce saber que estás bien. ¿Cómo va?
Bien, les agradezco mucho la preocupación. Bueno. Efectivamente, sí, estamos ya en una etapa de recuperación. Va a llevar su tiempo, pero en cualquier momento volvemos a la cancha, como se dice habitualmente.
Bueno, entonces con Jorge Alperín vamos a hablar. A lo mejor, y no es que no te imagino tranquilo, digo, pudiendo mirar un poquito más, con un poquito más de distancia, quizás algunas cosas que están ocurriendo en la realidad. Mañana se va a producir una movilización, dos movilizaciones en realidad muy importantes, una a la Plaza de los Dos Congresos, otra a la Plaza de Mayo. En última instancia, aunque una mirada más puesta sobre el gobierno, más crítica sobre el gobierno y otra interpelando a la clase política, hay cosas que quizás que corregir, que ayudar a empujar, decisiones que el gobierno debe tomar. ¿Cómo estás mirando esta realidad?
Mira, como vos decís, estos días también me han servido para poder reflexionar sin estar en el epicentro de la tormenta, digamos, ¿no? Y hay una cosa que me parece que es muy clara y muy nítida. En primer lugar, que los grupos dominantes, que siempre tuvieron la cualidad de que las sociedades analicen la realidad como si se tratara de un cine continuado, es decir, a partir de que uno entra, la película empieza, han vuelto a tener éxito en su estrategia. Digo esto porque es como que se ha dejado de lado las condiciones previas a esta situación que ha generado una crisis inédita en la Argentina. Porque no solo nos dejaron sin dólares, nos dejaron sin Estado, nos dejaron con un país sin capacidad de acceso al crédito, nos dejaron con una deuda externa monumental, nos dejaron con 23.000 pymes menos que en el 2015, nos dejaron con menos de la mitad del capital del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, y actúan como si no hubieran tenido nada que ver estos grupos dominantes en esta crisis. Y entonces operan sobre los efectos y no sobre las causas. Se muestran indignados, ponen el grito en el cielo por el índice de inflación, se rasgan las vestiduras por la falta de dólares en el Banco Central, como si ellos no hubieran tenido nada que ver en todo esto. Y en ese sentido hay que reconocer que nos están ganando la batalla por el sentido común. Es cierto que también, para ser equilibrados, probablemente nuestro gobierno añadió o agregó algunas equivocaciones, algunos errores que agudizaron esta crisis. Pero bueno, lo concreto es que hoy estamos frente a un país que está inerme, no solamente digo porque falta Estado, sino porque concretamente... las herramientas decisorias han pasado a las manos de estos grupos dominantes. Son ellos los que están empujando fuertemente desde hace ya mucho tiempo, pero con mayor énfasis en las últimas semanas, el intento de una mega devaluación, cuando todos sabemos que la devaluación no solo significa de por sí una pérdida de recursos para los sectores de ingresos fijos, sino que en este caso y en este contexto podría desatar una hiperinflación de índices desconocidos. Pero bueno, pero están en una actitud agresiva, en una actitud de imposición. La mesa de enlace dice, no, está bien, nosotros queremos medidas que alienten la exportación para que haya más posibilidades de liquidar divisas, pero a la vez tienen... secuestrados 14.000 millones de dólares que no liquidan.
Uh-huh. Moró, no solo han dejado esos sectores de poder y esa oposición, han dejado de lado el pasado, sino que incluso lo mencionan, se lo se lo dicen entre ellos y lo dicen públicamente, como lo hace Gerardo Morales, reconociendo los desastres que han hecho, reconociendo los negociados, o lo dice Carrió, y parece que lo hacen con la tranquilidad de que nada de eso va a conmover el apoyo que puede lograr esta derecha en un futuro, como si pueden decirle las peores cosas a la gente y no erizar a la piel de quien podría votarlos, ¿no?
Y porque gozan de impunidad, porque tienen el privilegio de que nada ni nadie los interpela. Efectivamente, es un escándalo que el presidente de la Unión Cívica Radical en un chat diga, o le diga a Carrió, bueno, ¿por qué no denunciar los negociados desde el Paseo del Bajo? ¿Por qué no hablas de la deuda de Macri? ¿Por qué no hablas, en este punto es que seguramente vos te referías, ¿por qué no hablas de la fuga de capitales que provocó el acuerdo con el FMI? Pero nadie los interpela, es decir, actúan con una impunidad absoluta, porque estos grupos dominantes, de los que forma parte de los grandes medios hegemónicos de comunicación, obviamente o ocultan esto o lo desdeñan, lo dejan de lado. Entonces eso les permite actuar de esta manera descarada, frívola, sin hacer ningún reconocimiento de la responsabilidad que tienen en esta situación.
Y con otra pata que es la de la justicia, Leopoldo, que
bueno, eso digo,
porque, claro, cualquiera diría, bueno, un fiscal que lo llame, ya que sabe, Morales está diciendo esto y Carrió también está diciendo, pero dice, no pasa, digo, esto es los medios, una parte de la justicia, es realmente, claro, te genera un estado de descreimiento de las instituciones, también van por eso, para decir los políticos son todos iguales y nada sirve.
La frutilla del postre de ellos es dejarnos sin conciencia colectiva y sin historia. Digo, no solamente dejar al país sin Estado como llegaron a lograrlo, sino que también dejarnos sin conciencia colectiva y sin historia. Y la pata del Poder Judicial juega un papel central, ¿ya? Hemos llegado al extremo de que es precisamente el Poder Judicial el que subvierte el Estado de Derecho en la Argentina. Uno podría imaginárselo, podría imaginarse que cualquier otro sector puede subvertir el Estado de Derecho, no. Lo que nunca uno podía imaginar era que iba a ser el propio Poder Judicial. Es un verdadero escándalo. Ya es una situación intolerable. Es una ciénaga. Todos los días. Y no estoy hablando exclusivamente de la persecución a Cristina Kirchner. Uh-huh. Digo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cometido tropelías de todo tipo. Por ejemplo, arrogarse facultades legislativas restableciendo una ley que había sido derogada por el Parlamento hace 16 años atrás. Es la que abrió el camino para dejar de lado la investigación que se venía haciendo con el caso Nisman, que ya tenía incluso los peritajes de criminalística de la Policía Federal, del propio cuerpo médico forense de la Corte, para abrir un supuesto camino hacia el invento de un asesinato. Acá ha pasado cualquier cosa. Yo creo que está muy claro que a esta altura ese Poder Judicial es una amenaza para la democracia y para el funcionamiento de las instituciones.
Pero incluso, Leopoldo, yo pensaba cómo nos impresiona esta noticia de las últimas horas sobre esa policía femenina que se dedicaba a espiar, por ejemplo, y que ayudó a llevar a la muerte a Madres de Plaza de Mayo, y que siguió espiando en democracia. Y uno se impresiona por personajes así, pero al mismo tiempo un gobierno que estuvo hasta hace 2 años y medio, como vemos todos los días, se dedicó al espionaje de propios y ajenos con toda impunidad, ¿no? Y eso viene ya desde la dictadura.
No, pero además se dedicaron a llevar adelante efectivamente un plan sistemático de espionaje ilegal y de persecución política, que además está siendo, encubierto por decisiones de fallos judiciales que salen como un rayo para exculpar al gobierno de Macri de ese espionaje, en el caso de los familiares. Mira, la sentencia del caso de los familiares de Lara San Juan, no solamente es indignante porque es volver a victimizar a los familiares. Si vos lees la sentencia restablece lo que se denominó en su momento la doctrina de la seguridad nacional. Porque la sentencia, en el afán de exculparlo a Macri, justifica el espionaje cuando hay razones de seguridad interior. En este momento, esa sentencia judicial ha dejado sin efecto la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia que votamos en democracia. Ha roto el pacto democrático. Hoy, en este momento, aquí ahora, mientras vos y yo estamos hablando, si cualquier agente del Estado nos califica como un riesgo para la seguridad interior, amparados en la sentencia de Bertucci, de Llorens y de Bruglia, que deberían trocar sus apellidos por Videla, Macera y Agosti, podríamos ser objeto de espionaje ilegal, de invasión a nuestra privacidad, etcétera. Es más, retroceden tanto que ni siquiera dejan abierto el camino a que esa calificación clandestina que pueda hacer un agente estatal sobre tu persona tenga un control judicial previo. Y la Corte no dice nada. Para eso no hay per saltum. Claro. Y estamos en esa situación. Mirá, yo lo que creo a esta altura, no sé si es tarde o es temprano, pero a mí me parece que la única solución que tiene esto es que el presidente de la Nación tome cadena nacional, convoque a la sociedad y dicte un DNU poniendo en comisión a todo el fuero federal penal de la capital federal. No hay solución si no avanzamos por un camino de ese tipo. No hay solución. Porque estamos frente a un poder que, te reitero, está subvirtiendo el Estado de Derecho, un poder corrupto, un poder que está dispuesto a cubrir y a encubrir todo lo que se llevó adelante en materia de persecución política. Es una situación realmente extrema.
Está clarísimo. Es importante explicarle esto a la ciudadanía, por eso nos parecía muy importante. No todos tienen esa capacidad tan clara, tan docente, tan que se comprenda tanto cuál es el riesgo. Estamos todos, siempre decimos aquí, en libertad condicional con esta justicia, con esta Corte Suprema. Por supuesto que no vamos a decir que estamos viviendo en dictadura, porque sería un disparate decir semejante cosa, pero ocurren cosas que sí ocurrieron en dictadura, y eso es gravísimo en democracia, que puedan ocurrir cosas que ocurrió en dictadura, como espionaje a las víctimas, a los familiares de Lara San Juan, como cuestiones que quedan tapadas y solapadas y que no se puede avanzar, como medidas que se toman a favor del pueblo y que te las dejan en suspenso o directamente las obturan para que esto no ocurra, y donde te das cuenta que el poder real sigue intacto, que no hay manera de ponerles el cascabel.
No, pero además otra cosa, vos fíjate, hasta el 2019, hasta el triunfo del Frente de Todos, durante todo el periodo del macrismo, el Poder Judicial había adoptado lo que se denominaba la teoría Irursum, que algunos dicen en realidad que es la teoría Lorenzetti, y que Irursum no hizo más que firmar lo que le escribió Lorenzetti, que significaba que cualquier funcionario del gobierno anterior podía ser detenido, como de hecho ocurrió en infinidad de casos, porque tenía lo que se denominaba poder residual. Y además aplicaban la doctrina de la asociación ilícita en todos los casos. Gana el Frente de Todos. Empiezan los procesos judiciales respecto a los funcionarios del macrismo, y borraron esas dos teorías. Ya en la Argentina no hay más poder residual, ni tampoco hay asociaciones ilícitas. Vos fíjate que en uno de los fallos precisamente de Bruglia, Bertucci y compañía, que es el fallo sobre la mega causa de espionaje ilegal que se originó en Loma de Zamora, que dicen, no, acá no hubo asociación ilícita. Hubo unos pícaros que hicieron que hicieron espionaje por su cuenta. La famosa teoría del cuentapropismo. Y en todos los casos en que se está juzgando a funcionarios del macrismo, a ninguno se le aplicó la teoría del poder residual.
Claro. Leopoldo, mañana hay dos grandes movilizaciones. El sábado una movilización muy importante para repudiar el manejo que se está haciendo de la causa contra la vicepresidenta. Se anuncia el sábado 27 otro nuevo encuentro de ese sector que se movilizó el sábado. ¿Usted cree que está empezando a haber una gimnasia de movilización o esto es nada más que una situación excepcional?
No creo que sea excepcional. Yo creo que efectivamente de a poco se está volviendo a retomar el camino que hay que tomar, que es el de la movilización, que es el de la calle, que es el de la concientización. Bueno, ustedes me acaban de mencionar el caso del juicio de Cristina Kirchner.
Sí.
Este es otro caso escandaloso. Mirá, a ver, cuando vas a hacer una causa penal significa adjudicarle a determinadas personas, imputados, la comisión de delitos. Se hace lo que se llama la etapa de instrucción. Muy bien. En el caso de esta causa hubo una etapa de instrucción del procesamiento de 3 años. Culmina esa etapa, viene la etapa de la acusación y de la defensa. El fiscal Luciani, en el medio de la acusación, de repente empieza a hablar de Máximo Kirchner, que nunca estuvo involucrado en la causa, no es un imputado. Y empieza a hablar de
Máximo, que recorría las obras, un estupidez.
Que recorría las obras como si eso fuera un delito. Yo te puedo contar, sí, qué sé yo, desde que soy legislador desde el 83 he recorrido 300 obras, porque los legisladores además nos preocupamos por las obras en nuestros distritos, en nuestras provincias, etcétera. Pero lo grave es que es el presidente del tribunal que le debió haber dicho no, pare, hay que testar todo lo que habló porque esta persona no está imputada en esta causa. No le dijo nada, ¿cómo le va a decir? Si es el cómplice de él, pero no solamente porque juegan al fútbol. Y además lo menciona a Máximo Kirchner como parte de una organización que estaba vinculada a delitos porque recorre algunas obras o porque se interesaba en algunas obras de Río Gallegos. Yo me interesé infinidad de veces en obras de mi distrito en San Isidro, por ejemplo, cuando hicimos una etapa de transformación de viviendas en la Cava. Me pasé años trabajando en ese tema o en temas vinculados a la construcción de viviendas en un barrio muy importante de Moreno. Y el presidente del tribunal lo deja seguir y La Nación presenta con la firma de una periodista como una gran noticia que le llamaron a un colaborador de Máximo, ni siquiera de Máximo Kirchner, para preguntarle sobre la pavimentación de 100 cuadras en Río Gallegos. Y si no se ocupa de eso, Máximo Kirchner, ¿de qué se va a ocupar?
Bueno, por eso es importante poder escuchar voces como las tuyas, Leopoldo. La verdad es que te agradecemos enormemente esta tarde la posibilidad de escucharte con muchísima atención, que te escuche la audiencia de Radio Nacional. Cuídate mucho y vamos que te necesitamos, fuerte.
Te agradezco mucho, Luisa, que les mando un gran cariño.
Un abrazo. Gracias. Grande.
Gracias.
Leopoldo Moró, diputado nacional por el Frente de Todos.